Las estrategias de marketing cada año cambian y en este vídeo vamos a ver 10 estrategias de marketing relevantes para 2025. Antes de nada, quiero que entiendas cómo yo percibo el marketing. Para mí el marketing es algo muy sencillo de entender. Tenemos la atención de las personas que van a poner los ojos en lo que estamos contando, el contenido, lo que le vamos a contar a estas personas, ya sea en nuestra página web, en nuestros contenidos como esto que estamos haciendo aquí, en nuestros correos, en nuestros emails, en toda la comunicación. Esa es la parte del contenido, que este contenido lo que hace al final es vender un producto, que es parte del marketing el producto, por supuesto. Y el producto, si es bueno, si se vende bien, si es un producto que gusta a la gente, ayudará a que más atención venga a nuestro contenido. Y este es un ciclo que realmente, si lo entiendes, todo se vuelve mucho más fácil. Y en el tema del marketing, cada tanto tiempo hay grandes cambios y luego hay pequeños cambios. Los grandes cambios me refiero a, por ejemplo, cuando pasamos la comunicación de ser en televisión, radio, prensa, a de repente ser en redes sociales. O, por ejemplo, un gran cambio fue cuando se introdujo el contenido corto, que luego de repente todas las plataformas empezaron a usarlo, los reels, los shorts, etc. Pero cada año tenemos pequeños cambios, pequeños matices, y que además cada experto en marketing ve diferentes aspectos de cambio. Por eso, esto simplemente decirte que son mis opiniones de lo que yo he visto con amigos míos cercanos que son profesionales del marketing y mi experiencia propia. Y por lo tanto, sin más dilación, empezamos. El primer cambio que vamos a ver en 2025 es un poco de saturación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lleva un boom tremendo en el que, bueno, hemos visto de todo tipo de cosas, desde textos que se escriben completamente con IA, imágenes súper locas, surrealistas, pero creo que la gente está empezando a cansarse de ver tanta inteligencia artificial. Y hay una empresa que ha hecho muy bien esto, que es jugar a la contra de la inteligencia artificial. Fiverr, por ejemplo, creó este anuncio. We made this ad with AI and nobody cares. Nobody cares that you use AI. We get it. A nadie le importa que tu anuncio esté hecho con inteligencia artificial. Por lo tanto, sabemos que la inteligencia artificial es algo que está en la mente de todo el mundo, pero la gente empieza a estar un poco cansada. Entonces, jugar un poco con esto creo que va a ser interesante para posicionarnos como marca. La segunda cosa que creo que va a ser relevante es empezar a crear contenido corto específico para cada plataforma. Hay una estrategia que, bueno, aún sigue siendo relevante, que lo que haces es cortas el contenido corto, el contenido en vertical, y lo pones en todas las plataformas. Ahora, cada plataforma empieza a tener su propio lenguaje, su propio juego. Y si quieres dominar el contenido corto, ya no vale con hacer contenido corto para todas las plataformas, sino que investiga muy bien qué está funcionando en cada una de ellas y haz un contenido específico para esa plataforma en concreto. Y otra cosa que también puede ser interesante es que te inspires en contenidos virales que están creándose en diferentes plataformas, como por ejemplo en TikTok, y te inspires para llevarte ese concepto de contenido a otra plataforma, como por ejemplo sería Instagram. Esto es algo que muchos expertos en marketing hacen. Investigan muy bien qué está pasando en la plataforma, se inspiran y se lo llevan a otras plataformas donde ese contenido aún no se ha hecho de esta manera. Y antes de continuar, y precisamente hablando del marketing y los cambios que van a haber, sé que al final del día no va a ser fácil adaptarte a todas estas tendencias o entender cuáles de ellas van a ser las que van a despegar. Y por eso nuestros amigos de HubSpot acaban de lanzar un recurso ideal para ti. Es un informe del estado actual del marketing en 2024. Este es un informe gratuito y repleto de insights basados en datos reales de miles de profesionales en todo el mundo, incluyendo a marketers de España y Latinoamérica. Perfecto para quienes quieran anticiparse y aprovechar las estrategias que están funcionando ahora y que seguramente seguirán creciendo este próximo 2025. A mí lo que más me gusta de este informe es que va directamente al grano. Encontrarás muchas más tendencias de marketing y aparte podrás ver cómo incorporarlas a tu negocio. Si quieres seguir profundizando y ver a dónde va el mundo del marketing en profundidad, el recurso es totalmente gratuito. Te lo dejaré en el primer comentario y en la descripción. Gracias a HubSpot por compartir este recurso con nosotros y ahora vamos a continuar con las estrategias de marketing, que nos quedan 8, que no son pocas. La número 3 es que Facebook Ads ya es God, es Dios, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Antiguamente estábamos todo el rato viendo a ver cómo llegar a nuestras audiencias. Ahora la estrategia es muy distinta: crear muchos anuncios y dejar que la propia plataforma, sin juicio por nuestra parte, encuentre quién quiere y quién responde a esos anuncios. Una de las empresas en las que yo soy socio, que es North Planner, que por cierto, grabamos las reuniones en mi canal de UG Oyer para que puedas ver cómo lo planteamos y qué estrategias hacemos, en la última reunión que tuvimos me dijeron que habían llegado al límite. Es decir, Facebook les dijo que ya no más anuncios, porque tenían 360 anuncios constantemente enseñándose a la gente. Y les pregunté, ¿por qué tantos anuncios? Y me dice, no, es que nosotros no juzgamos. Hacemos un montón de creativos, un montón de anuncios con diferentes personas en diferentes situaciones, cambiando las voces por IA, haciendo mil tipos de variaciones y dejamos que sea Facebook quien encuentre al cliente que va a resonar con ese anuncio. Porque Facebook ya tiene una herramienta, un algoritmo tan potente que es mejor que él trabaje, darle mucho contenido y que ellos ya encuentren a quién va a responder a ese anuncio. La tendencia número 4 es el hiperrealismo llega a las redes sociales. Y esto es muy fácil de entender. Las redes sociales es un péndulo. Cuando una cosa funciona, se crea una especie de demanda para ver lo contrario. Y ahora mismo llevamos mucho tiempo en el que la gente sube contenido extremadamente editado. Nos estamos yendo al lado contrario. La gente ahora va a premiar la realidad, ya sea en edición, en opiniones y en visión del mundo. El hiperrealismo otra vez vuelve a estar de moda. ¿Eso quiere decir que no trabajes los vídeos y los subas así con el móvil sin más? No, pero sí que la gente va a querer ver más allá de simplemente unos vídeos donde tú des tu opinión y ya está. Los blogs, las opiniones personales, las opiniones políticas, de fútbol, de religión, vuelven a estar de moda porque en un mundo en el que de repente la gente se ha vuelto muy estirada, en el que solo ha hablado una cosa y punto, la gente vuelve a querer opiniones reales, sinceras y una visión de tu día a día mucho más amplia. Y esto no solamente va a pasar con el contenido orgánico, sino con los anuncios. Hemos hecho bastantes pruebas durante estos últimos años en el que ponemos anuncios extremadamente editados y luego ponemos anuncios que no están editados. Y funcionan mucho mejor los que no están editados y cuanto más real parezcan, mejor. La tendencia número 5 es algo relacionado con la 4 y es que los influencers cada vez van a necesitar dar más su opinión. ¿Por qué? Porque hay más competidores. Cuantos más influencers llegan a la palestra, cuantos más quieren parte del pastel, las personas quieren influencers de su nicho en concreto, pero que además también sean acorde a sus valores. Por eso, por ejemplo, nosotros empezamos el podcast de Spicy Fortuna, donde aparte de hablar de emprendimiento y empresa, también hablamos de nuestras opiniones, de nuestros valores, de nuestra forma de ver el mundo. Y eso acerca mucho más a la audiencia. ¿De qué te sirve entender esto? Antes habían marcas que no querían pagar a influencers que daban una opinión política, por ejemplo. Creo que eso es un error. Creo que ahora, como marca, también tienes que llegar a mancharte un poco, por así decirlo, entrar al trapo y poner unos valores claros, ya sea en lo que tú dices como marca y en los influencers a los que tú patrocinas. Esta época en la que las marcas se ocultan detrás de unos edificios gigantes y son simplemente logos, creo que se está acabando. Y las marcas que sean capaces de adentrarse también en el escenario de opiniones y valores van a conseguir más engagement con la gente que realmente opine como ellos. Y los otros se irán quedando cada vez más atrás. La tendencia número 6 es que las newsletters siguen siendo infravaloradas. Esta tendencia creo que llevo como 3 años diciéndola y aún veo que mucha gente no lo está usando. Una newsletter es un sitio donde tú controlas, por así decirlo, a tu audiencia. Tú puedes hacer estrategias en las redes sociales, pero el objetivo final siempre es llevarlos a tu presa digital. Es decir, tú cuando haces estrategias de marketing, vamos a decir que es como si hicieras que lloviese, una tormenta. O si tienes un influencer que has pagado y te hace una promoción, empieza a llover muchísimo. Y obviamente que si sales con un vaso de agua, vas a llenar ese vaso. Pero ¿por qué no construimos una presa digital? Un sitio donde ese tráfico, esa gente va a recaer. Nosotros vamos a darles valor, vamos a hacer correos interesantes, donde aparte de contar historias, también vendamos. Y luego esa presa digital es nuestra, donde nosotros podemos ir abriendo la presa según si necesitamos ventas, si hay una promoción, pero ya cae sobre nuestro control, si no estarás a la merced de constantemente cómo te traten los algoritmos en las diferentes redes sociales. Crear una newsletter, y sobre todo con plataformas que han salido tan potentes como Beehive, es muy sencillo y va a ser extremadamente recompensado por tu negocio. O sea, tu negocio necesita tráfico, necesita clientes, y si no tienes una presa donde abrir cuando tú quieras para que traigas clientes a tu negocio, vas a estar siempre a la merced de terceros. La tendencia número 7 es que vamos a empezar a ver más colaboraciones entre marcas, no entre influencers. Las marcas cada vez más empiezan a colaborar. El gran pionero de todo esto fue Hawkers, que en su día empezó a colaborar con diferentes marcas, PayPal, El Corte Inglés. Habían veces que no tenía mucho sentido, pero se generaba esa nueva situación cool, por así decirlo, con marcas incluso antiguas. Por ejemplo, hace poco he visto una colaboración con Nesquik y Caótico, una marca de ropa, y me quedé un poco alucinado, pero tiene sentido, porque están cogiendo la nostalgia de Nesquik con una marca que llega a los jóvenes y están colaborando. Esas marcas que empiezan a colaborar, yo creo que vamos a ver muchas más para poder llegar a una audiencia nueva, porque te llevas a la audiencia de una marca con otra y se crean unas nuevas que dicen, oye, qué interesante es esto. ¿Cómo aplicarlo esto tú a tu empresa? Busca otras marcas que no sean competidores directas donde puedas hacer colaboraciones y donde puedas crear una sinergia interesante. La tendencia número 8 es que los podcasts siguen creciendo y siguen aquí y creo que van a seguir hasta que no demos de más. ¿Por qué? Porque el formato del podcast es muy bueno. El formato del podcast permite que personas que antes no se atrevían o no querían o lo que fuera, no querían ponerse delante de una cámara como estoy haciendo yo ahora, se puedan poner unos micrófonos y grabarse. Hay podcast entre padres e hijos, hay podcast entre médicos, hay podcast de entrevistas, hay podcast donde cuatro amigos, como es nuestro caso, nos ponemos a hablar de temas que nos interesan. No va a parar porque el formato de producción del podcast es muy sencillo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Llegas tarde a la tendencia de podcast? No, no llegas tarde. ¿Es difícil hacer crecer un podcast? Mucho menos que antes, porque ahora mismo lo puedes distribuir en redes sociales, en YouTube, etc. YouTube es el mayor hacedor de podcast que existe, porque antes tú hacías un podcast, lo hacías en tu casa solo en audio y no crecías y al final lo dejaban. Pero ahora con un clip viral, con un short viral, puedes hacer que pequeñas personas que antes no conocían tu podcast lleguen a conocerlo. Y para mí el formato largo es el mejor para conseguir un engagement, una audiencia que realmente confíe en ti, tenga autoridad hacia ti, tenga simpatía, que recuerda que son las tres claves de una marca personal: autoridad, confianza y simpatía. Así que no llegas tarde al tema de los podcasts este 2025. La tendencia número 9 es que cada vez vamos a ver más marcas de creadores. Y esto cambia un poco las reglas del juego, porque, por ejemplo, nosotros fuimos a entrevistar al Chocas, que tiene la marca, ha entrado de socio con Nowitz. Y ahora Nowitz es parte, es una extensión del Chocas, y Chocas entiende muy bien el contenido, y entiende muy bien las colaboraciones, y entiende muy bien cómo hacer ruido. Por lo tanto, vamos a empezar a ver diferentes marcas que son de creadores con las que se puede jugar mucho más en redes sociales que no con una marca tradicional. Esto también viene con el punto de las colaboraciones de marcas, que ahora, al haber muchas más marcas de creadores, se puede jugar mejor en un entorno digital sin tener que pasar por la burocracia una marca tradicional. Tenlo en cuenta para hacer tus estrategias y son más abiertas a este tipo de acciones, y si tú lo propones bien y juntas este tipo de situaciones puedes llegar a hacer colaboraciones muy interesantes con las marcas, con los creadores, porque son un mismo ente a partir de ahora. Y por último, el número 10, y esto ya es algo muy específico, para el tema de los contenidos en vertical cortos hay una cosa que se llama el hook, el gancho inicial. Y al principio los ganchos eran muy hablados. Oye, ¿quieres saber qué pasa si no sé qué, no sé cuántos? Esto es un gancho que se habla. Ahora cada vez veo más vídeos que están haciendo ganchos visuales. Gancho visual es que salgas del sitio donde estás grabando normalmente, tu cuarto, tu habitación, tu salón, y te vas a un sitio a grabar el vídeo con un poco más de producción para que el inicio del vídeo, el gancho, por lo menos, sea visualmente atractivo. Que no solo sea un gancho de hablar, sino que sea un gancho visual. Te pongo un ejemplo. Hace poco vi a una empresa que estaba haciendo un anuncio de una fiesta, de un recinto donde iban a celebrar el fin de año. Y empieza así.
Ya sabes que puedes celebrar tu cotillón en un sitio así.
O lo puedes celebrar así.
Y si te fijas, el resto del vídeo ya estás enganchado porque te ha pillado con un gancho que es completamente visual, no solamente con palabras. O sea, tenlo en cuenta, para crear contenido viral en estas plataformas, los ganchos visuales funcionan muy bien y van a funcionar mejor porque te distingues del resto. Y hasta aquí este vídeo. Recuerda que tienes el reporte totalmente gratuito de HubSpot, nuestra newsletter. Ya sabes que te puedes suscribir para ver las últimas tendencias de marketing y negocios. Ha sido un placer otro año más hacer este repaso de marketing para el año que viene. Mi nombre es Eugenio Oyer y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!